Efesios capítulo 3, versículo 1 dice así: Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, él es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dado para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y aquí Pablo habla del misterio de los gentiles, de los que estaban afuera de las promesas de Dios y los pactos de Dios. Ahora, a veces creemos que Dios no sabe lo que pasa, pero Dios siempre sabe lo que pasa. Me contaron una historia de Pepe y Juanito, eran los niños que iban a la escuela. Pepe siempre traía feria en la escuela, tenía para comprar los helados y todo, papitas. Pero Juanito nunca tuvo ni un quinto en la escuela. Y un día Juanito preguntó a Pepe, digo, oye, ¿cómo lo haces para siempre traer lanita ahí en la escuela? Digo, Pepe, es muy fácil. Nada más llegas a tu casa y dile a tu mamá o a tu papá que esté por ahí. Ya lo sé todo. Y vas a ver. Ah, bueno. Entonces Juanito se fue a la casa y dijo a su papá, papá, ya lo sé todo. ¿Ya lo sabes todo? Sí, papá. Toma este, ahí van 200 pesos. No digas nada a nadie. Estuvo muy bien, fue a la escuela con sus 200 pesos. Hasta que disparó a sus amiguitos ahí, feliz. Hasta que se le acabó el dinero. Y el otro día ya sin dinero otra vez en la casa, y pues me sirvió una vez, a ver si lo puedo hacer otra vez. Dijo a su mamá, mamá, ¿sabes qué? Ya lo sé todo. ¿Ya lo sabes todo? ¿Sí? Aquí hay 150 pesos. No digas nada a nadie. Y otra vez feliz, Juanito, con el dinero en la escuela. Así que le acabó el dinero y otra vez. A ver, ¿quién está ahí? Y ahí estaba el tío en la casa. Dice, tío, ya lo sé todo. ¿Ya lo sabes todo? Sí. Hay un 100 pesos, no digas nada a nadie. Y feliz otra vez con el dinero. Pero un día llega y no había nadie en la casa. ¿A quién pedir? Entonces en eso llega el lechero. Y abre la puerta al lechero. Y dice Juanito al lechero, pues fíjese, ya lo sé todo. El lechero dice, ¿ya lo sabes todo? Sí. Y el lechero dijo, ¡hijito! Bueno, todo se va a saber un día, so cuidado. Mucho cuidado con lo que haces, ¿eh? Aquí la Biblia dice que el misterio que fue revelado fue el misterio que los gentiles iban a conocer a Dios. Que los no judíos también iban a poder ser parte de la familia en Cristo. Y Pablo se goza tanto que llega a decir en versículo 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, por ustedes los cuales son su gloria. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí Pablo está diciendo, a pesar de sus dificultades y sus tribulaciones, que no desmayáramos viendo lo que está pasando. A veces sucede, hemos pasado dificultades de salud o problemas económicos y de repente quieres alejarte de todo, dejar todo y irse lejos de todo. ¿Nunca te has sentido así? Pero es importante saber que Dios está contigo y quiere que lo busques, que no te vayas corriendo de tus compromisos, que no dejes a tu familia, que no dejes a Cristo, porque es una trampa del enemigo diciendo, vete a La Paz, vete a Culiacán, vete a México, vete a Puebla. Y vas a dejar todos tus problemas atrás, ¿no es cierto? Y cuando vienen tribulaciones, debemos gozarnos porque podemos confiar en Dios. Y Dios resuelve todos los conflictos. Dios suple todas las necesidades. Dios sana a las relaciones dañadas por el diablo. Por eso la Biblia dice a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas ayuden para bien. Eso son buenísimas noticias. Aunque estás pasando ese conflicto en tu familia, aunque no entiendes por qué está pasando, oye Dios, ¿qué ondas? ¿Por qué estoy pasando esas cosas y soy tu hijo y se supone que me va a ir súper bien? Sí nos va bien, pero a veces las tribulaciones son parte de la bendición para quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerles en Él. Por eso Pablo dice aquí, por eso que doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice en los Evangelios que Cristo dijo que nos pusiéramos de pie al orar. Y es buena postura ponernos de pie a orar. Aquí vemos Pablo de rodillas orando. En el libro de los Hechos recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estaban todos sentados. También a veces hace que nos postramos delante del Señor con el rostro en la tierra adorando al Señor. Y también vale. Como David dijo, aún en mi cama yo meditaré en tus caminos y oraré. Bueno, lo peligroso de orar acostado es que te quedas dormido. Pero de rodillas es muy bien porque es muy incómodo. Estar con las rodillas ahí en el piso duele mucho, ¿verdad? Bueno, a menos que lo haces junto a la cama y te pones así a orar de rodillas junto a la cama, te vas a dormir también, ¿no? El chiste es que estés consciente cuando estás orando. Una posición muy buena para orar es caminar, salir a caminar por el parque, por la colonia, también hacer ejercicio, es saludable, ir practicando con Dios. Lo importante es tener comunicación con el Señor. Por Pablo empieza diciendo que Él da gracias a Dios. Versículo 15. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Para que les dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, venden muchas pastillas para bajarse de peso. Y a veces los venden bien caros, porque hay gente que dice, bueno, lo caro es lo bueno. Es pura mentira. A veces es peor el producto que uno muy barato. Pero la gente a veces cree que por pagar caro tiene que ser bueno, ¿no es cierto? Y también venden aparatos. ¿Me acuerdo el famoso aparato que ponías por esa parte del cuerpo, en el estómago, y tiene unos pulsos eléctricos, y que supuestamente sin hacer ejercicio, comiendo todos los taquitos y enchiladas y tostaditos, todo lo que querías comer, y te bajabas de peso? Pues no, ¿verdad? Pues no, ya prohibieron incluso los anuncios porque no funciona. Lo único que pasa es dar toquecitos en la panza y todo. No te da más hambre. Pero ay, quisiéramos hacerlo, ¿no? Una pastilla o un aparatito. Y a veces tenemos aparatitos de hacer ejercicio en la casa, compramos la segunda, una cosa para caminar y ahí. Pero ¿qué? Está guardado ahí la maquinita. Y no lo usamos. La única forma de formar músculo espiritual es estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. Por eso nuestra visión de conocer a Cristo y darlo a conocer. Saber con certidumbre que Cristo vive, que Cristo viene otra vez, que es poderoso para transformar la vida aún más tremenda. Escuchamos una vida de la drogadicción, una vida transformada. Vamos a escuchar más música al final si Dios quiere. Porque qué bonito es escuchar lo que Dios hace en la vida rendida al Espíritu Santo. Por lo cual, Dios quiere fortalecer no lo de afuera, sino el hombre interior por su Espíritu Santo. Doy gracias a Dios que hay unas señoras ya grandes de edad, abuelitas a lo mejor, y a lo mejor afuerita caminen apenas, que viene un viento recio, parece que se va a tumbar, ¿no? Pero por dentro son fuertes. Nada les mueve. Ellos están orando todos los días en la palabra de Dios, todos los días, y nada les mueve. Y otros hombres muy fornidos y muy fuertes. Y ahí les preguntas, ¿dónde está la playa? Y dicen, está por allá. pero por dentro son flaquitos, debiluchos, y cualquier abuelita puede hacer y se caen espiritualmente. Porque no es lo de fuera, es lo de adentro. Dios quiere que seamos fuertes adentro, espiritualmente. Por lo cual dice aquí Pablo que ora para que sean fortalecidos con poder. Esa palabra es dunamis en el griego. Es un poder explosivo, es un poder que mueve montañas. Un poder explosivo en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. A fin de que sean arraigados y cimentados en amor. Ahora aquí la palabra muy interesante cuando dice habita, cuando para que habite Cristo por la fe. Esa palabra habitar literalmente en griego significa vivir como en casa. Ahora, hay gentes que invitan a Cristo en su corazón y dicen, Señor, mi casa es tu casa, entra en mi corazón. Lo que sucede cuando Cristo llega a tu corazón, dice, yo quiero practicar contigo. ¿Cómo te parece tener un invitado en tu casa y lo dejas sentado en la sala y te vas a la recámara y prendes la tele y estás viendo la tele y mira que tu invitado está en la sala? ¿Cómo lo ves? Pues mal, ¿verdad? ¿Lo ves? Lo hacemos con Cristo. ¿Verdad? Que ahí está, ven Cristo a mi vida y lo dejamos plantados ahí. Y decimos, pues Señor, a las 6:30 de la mañana voy a levantar, voy a escuchar tu voz, tu palabra, voy a platicar contigo. Después nos levantamos tarde, y a las 6:40, 6:50, y después un ratito más con Cristo, después de tiempo ni siquiera podemos platicar con Él, nomás agarramos el café y corremos por la casa y salimos sin pasar tiempo con Cristo. Y llegamos a la tarde, discúlpeme Señor Jesús, yo sé que vienes a mi casa, pero tengo mucho trabajo. Pero la verdad es que sí extraño el tiempo que pasamos juntos en la mañana. Y Cristo responde, yo también extraño el tiempo que pasamos juntos en la mañana. Recuerda, Cristo quiere pasar tiempo contigo. Como dice aquí, que Cristo habite en tu corazón por fe. Que Cristo haga su casa en tu vida. Ahora, cuando llega Cristo a nuestra casa, le invitamos que pase a la sala, pero es muy fácil dejar la sala arreglada porque no estamos haciendo tanta cosa ahí. ¿Pero qué tal la recámara? ¿Verdad que sí? La ropa, el closet y todos los demás cuartos de la casa. Entonces un día salimos corriendo al trabajo y decimos, Señor, practico contigo en la tarde. No tengo tiempo en la mañana. Y Cristo nos dice al salir, ¿me da permiso a limpiar tu casa? Ah, pues claro que sí, la aspiradora está ahí atrás de la pared, en la recámara. Entonces llegamos de trabajar y Cristo dice, fíjate que estaba en tu biblioteca y noté unas revistas que estás leyendo y esas revistas no me agradan. Y te hice el favor, te los tiré en la basura. Bueno, yo había olvidado de esas revistas. Está bien que estén en la basura. Yo no las veía, yo nomás veía los artículos, leía los artículos, las fotos no veía, los puros artículos que leía. Ya sabes de qué hablo, ¿verdad? Y el otro día, llegamos a trabajar y Cristo dijo, pues fíjate que estaba en tu cuarto de juegos. Y ahí vi con lo que estabas jugando. Pero fíjese que en lugar de estar leyendo mi palabra y estar en las cosas de Dios, estás desperdiciando mucho tiempo, por lo cual quité unos juegos de tu computadora, que eran muy violentos, muy sangrientos. Sí, está bien, Señor, está bien conmigo, como tú quieras, es tu casa, mi casa es tu casa, ya sabes. Y el otro día Cristo está en la cocina. Y abre el refri. Y ay, frijol que tenía tiempo ahí atrás y ya se echó a perder y es un desastre. Y Cristo limpia todo el refri. Dice, mire nada más las cochinadas que estás comiendo. ¿Cómo lo ves? Ah, bueno, es que pues me gustan los antojitos y bueno, pues pero lo que estás bebiendo, mira tanta dinero que dices que no tienes dinero, pero tienes para comprar esas botellas que son bien caras porque tienen cosas ahí adentro que bueno, eso no más uso con los invitados que les gustan la copita, pues yo no más tengo guardado para ellos o para mí, ¿no? Para los besitos nada más. Dice Jesús, bueno, fíjese que agarré todas las botellas y los vacié ahí en el lavabo. Ay, qué desperdicio. Ah, digo, gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez en Cuernavaca que fue una fiesta para invitar a todos los vecinos de la colonia a conocer la casa y pasamos una película evangelística y me trajeron mucho licor y estuve echando todo por las... lavabo ahí, Y un día, llegamos de trabajo. Dice, fíjate en tu casa, en tu corazón, he limpiado todo. Con la excepción de un closet que tienes atrás en la casa. Y algo huele horrible en ese closet. Y fíjese, iba a limpiar esa closet, pero no puedo porque está cerrado con candado. Ah, no sé de cuál closet hablas, señor. El que está atrás, el que huele horrible. Ah, no huele tan mal. Yo tengo un aparatito que echa fragancia a la habitación. Fíjese que no soporto, dice Cristo, no soporto ese olor. Ah, pues señor, pues, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿has limpiado toda la casa? ¿Déjame algo? No, no soporto. Mire, si quieres, me voy. ¿Tú te quedas con tu closet ahí, tus cochinadas? Yo me voy. No, 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 señor, no te vayas, no te vayas, por favor. Mira, lo que pasa es que he intentado a limpiar esa área de mi vida y no he podido. Y la verdad, siendo honesto, no sé si quiero, porque me gusta ir al closet. Cristo dice, fíjese, vamos a hacer un trato. Nada más dame la llave de ese closet. Y ya que te vas a trabajar, yo voy a abrir ese closet y voy a sacar toda la cochinada. Y llegando a la casa vas a ver lo bonito que huele tu casa. Y efectivamente se va a trabajar y llegando hay una fragancia preciosa en la casa. Porque ya le dimos la llave, el permiso para limpiar el área de nuestra vida que tenemos, que es secreto, que nadie sabe. Y estamos disfrutando, pero a Dios no le agrada. Y Dios quiere habitar en tu casa, quiere ser huésped en tu casa. Pero Él quiere toda tu casa. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Y tenemos que saber que Él quiere morar, habitar por fe en tu corazón, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hay mucha gente que quiere ser llenos de Dios, quiere ser llenos del Espíritu Santo, quieren ser llenos de la plenitud de Dios. Pero eso no viene a través de una experiencia mística. Un hermano que viene de Asia o de África, que tiene una unción especial, y con esa unción especial, de repente va a tener victoria en tu vida. No. Esta plenitud de poder, que la plenitud del poder de Dios, la plenitud de la presencia de Dios, para que seas lleno hasta rebosar con la plenitud de Dios, ¿viene cómo? A través de conocer el amor de Cristo. Ahora, esta palabra conocer en griego significa conocer por experiencia. No solamente saber, yo sé mucho de Dios, yo he leído mucho la Biblia. Yo conozco unas personas que conocen bien la Biblia y la gente más mala que hay. Porque el hecho de conocer la Biblia en tu mente no quiere decir que vas a vivir una vida diferente. hay que poner por obra la palabra de Dios. Hay que conocer por experiencia propia el amor de Cristo. Yo no sé de tu vida, yo sé de mi vida. Antes de conocer a Cristo, fui una persona religiosa. Fui 10 años en la escuela religiosa. Me enseñaron la religión. Y yo no tomaba, no fumaba, nunca probaba la droga. Porque era bien con Dios. Pero yo era una porquería adentro. ¿Sabe por qué? Por mi orgullo. Porque yo sentía que yo estaba mejor que las demás gentes. Porque yo no andaba en esas cosas, esas otras. Yo era religioso. Yo era bueno. Yo amaba a mi prójimo. Yo hacía bien. Pero una vida podrida de pensar en mí mismo nada más. Y cuando conocí a Cristo, tuve la experiencia de Pedro. Pedro dijo al conocer a Cristo, apártate de mí, soy hombre pecador. Y mi versículo favorito cuando me convertí era, oh pecadores, clama, aúllan por vuestro pecado. Y era de estar consciente de la pudrición que había en mi corazón, de la vanidad, del orgullo. Y tú dirás, pues, tú nunca tomaste droga, no tuviste una vida tremenda, pero mi vida estaba llena de orgullo espiritual. Una vanidad creyendo que mi creencia religiosa era mejor que otros. Y ahora yo sé que todos los que creen en la palabra de Dios, todos los que buscan a Cristo, todos los que conocen a Cristo, somos iguales. Dios no tiene una congregación más especial y dice, a esos son los con la pura verdad, los demás están mal. No. Todos nosotros los que estudiamos la palabra de Dios, los que estamos queriendo a la gente y compartir su amor, somos una familia y no podemos nunca creer que somos mejores que otros. Entonces, cuando conocí a ese Cristo que me amaba a pesar de las cochinadas que traía yo en mi corazón, no pude creer que aún conociéndome me iba mal. Porque yo pensé que si alguien realmente me conociera, no iba a amar. Porque yo no tuve papá y no había mucho amor en mi vida. Y cuando llegué a Cristo, yo ni siquiera sabía que era amor verdadero. Yo creía que la lascivia, el sexo, era el amor. Y no es. El amor es algo divino, es un don de Dios que disfrutamos no solamente en el matrimonio, en la familia, pero directamente de Dios. Y dice aquí, el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Alguien escribió así, un poeta. Si los cielos de los cielos era el pergamino, si todos los palitos en toda la tierra eran las plumas, y si la tinta era todo el agua en todos los mares, no alcanzaría la tinta a escribir de la grandeza del amor de Dios. Así es la grandeza del amor de Dios. Dios te ama, pero no es un amor lejano, no es un amor sentimental, es la verdad. Y puedes comprobar el amor de Dios, puedes seguir leyendo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí dice que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Ahora, ¿qué estás pidiéndole a Dios? ¿Que se convierte uno de tus familiares? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa estarás salva, que alcanzará a todos tus familiares. ¿Estás pidiendo a Dios un ministerio pequeñito. Ahora Dios tiene un ministerio grande para ti. Yo jamás soñaba de ser pastor. Mi visión, como no hablo bien el español y no sé mucho de nada, mi sueño, mi visión al llegar a México era sentarme con pastores mexicanos y enseñarles a enseñar sistemáticamente por toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Yo no sabía el español, ni siquiera una palabra. Yo nunca creía que iba a poder enseñar la Biblia. Yo era un surfo. ¿Cuántos surfos que conoces que son pastores? Pues no, ¿verdad? Son unos vagos los surfos. Era un vago convertido, bueno. Y tener una congregación, pues eso es para los pastores que andan todos formales. Yo soy muy bien relajo. ¿Quién me va a escuchar a mí? Pues nadie. Pues. Y ahora decir que estamos en televisión. No, ¿cómo crees estar en televisión? Sí, pero Dios ha hecho mucho más abundantemente de lo que hemos pedido. O aún aquí dice, aún las cosas que entendemos, hace cosas más grandes que nuestra comprensión. ¿Quién hubiera pensado en todo un rancho de 10 hectáreas para tener un lugar para enseñar la Biblia? ¿Quién hubiera pensado tener congregaciones, 55 congregaciones en México? ¿Quién hubiera pensado las vidas que están siendo transformadas por el poder de Dios, el amor de Dios? ¿Quién hubiera pensado? Yo no. Pero Dios, que hace las cosas mucho más abundantemente, no dice abundantemente más, mucho más abundantemente de cualquier cosa que pedimos o entendemos, para que Él reciba la gloria, porque toda la gloria es para Él únicamente. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.